Amigos de Paz Radio en línea, ¿cómo están? Aquí nuevamente con César Jesús en línea. Hoy día estamos haciendo el programa en la tarde. Algo pasó, vinimos en la mañana, hicimos el programa de los programas. Pero por alguna razón fallé en alguno de los pasos y no se grabó nada. Entonces yo todavía mandaba algunas invitaciones a algunos amigos para que escuchen el programa que se supone que debe. Pero ya ese programa ya fue. Quisiera hablar de algo, la cuaresma. Estamos ya entrando a la recta final de la cuaresma. Nos falta poco para que la cuaresma ya desemboque en la Pascua. Entonces, siendo un tiempo tan rico, siendo un sacramento, siendo un momento, un tiempo de la intervención de Dios directamente en nuestras vidas, un tiempo en el que Dios está disponible más allá de lo que quedó escrito. Recordemos que no todo quedó escrito en la Biblia, porque Jesús nos dijo, hay muchas cosas que quisiera decirles, pero no podrían con ellas por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os conducirá hacia la verdad plena. Bueno, estamos en ese tiempo. Ya estamos en el amanecer del tercer milenio, ya estamos avanzando en el tercer milenio. Ya es el tiempo del Espíritu. A mí, en una oportunidad, decía, pero ¿dónde está la paz de que nos habla Jesús? ¿Qué hay de esto de mi pasos dejo, mi pasos doy? No la veo por ninguna parte, porque realmente por donde quiera que se dirigen los ojos o cualquier cosa que perciban los oídos, todo es violencia. Estamos viviendo en un tiempo de muchísima violencia, de una agresividad tremenda, en el cual a los niños ya los quieren pescar desde el vientre materno prácticamente. El mundo está ahí esperando. Me hace recordar a uno de los capítulos del Apocalipsis en los cuales hablan de que la mujer se retira a un lugar para dar a luz. ¿Por qué? Porque ahí está el demonio listo para coger a la criatura tan pronto como salga del vientre materno. Bueno, yo ya se los he comentado, pero algo que me pareció extremadamente violento fue cuando fui a ver a mi nieto, a mi primer nieto que acababa de nacer. Estuve en la clínica y me acerco a darle un beso a mi nuera y de repente veo un folleto encima de la mesita de noche. Y cuando lo leo hablaban de la estimulación temprana. Es decir, ya no los dejan ni siquiera respirar, todavía no han terminado de nacer, es el primer día que están asomando, y ya los quieren capturar para el mundo, ya los quieren capturar. Entonces veo que mi nieto ya 2 años que ha ido al nido y ahora resulta de que está entrando a pre-kinder, ¿no? Y en pre-kinder le dan una serie de trabajos y responsabilidades. Esta mañana tuve la oportunidad de encontrarme con una amiga que realmente hasta ha dejado de lado a pesar de que ella no trabaja y se dedica totalmente a su casa, ha dejado de lado inclusive su trabajo espiritual por el hecho de tener que ayudar a su hija, acompañarla en las tareas. Y son tantas las tareas que ella termina totalmente agotada y que ella tiene que actualizarse. Y es una niña que está en segundo grado, tercer grado, y van cargadas pues con 10 libros y cuadernos y todo lo demás. Animalitos de carga los usan, ¿no? Y ahí van con esas mochilas maltratándole las columnas cuando todavía los huesos y los músculos no se han formado como deben y sin embargo les están poniendo demasiado peso encima, que no es solamente el peso de los libros sino el peso de las responsabilidades. Les están robando el ser niños. No sé cómo va a poder cimentarse una personalidad en alguien que no ha tenido la oportunidad de ser niño y que desde niño aprendió únicamente a ser adulto y a conocer las cosas de los adultos y que los van llenando de información e información e información de cosas que con el tiempo van cambiando, que con el tiempo inclusive van significando lo contrario a lo que inicialmente querían decir y que sin embargo, bueno, y además existen tantos libros, tantas técnicas, tantas ciencias que realmente no sé a dónde van, para mí son realmente como dibujar en el agua, porque plantean unas teorías que hoy día son y que dan la vida por ello, hacen los niños aprenden esta teoría y después pasan 3 años y se dan cuenta de que esa teoría no era, sino era lo contrario, y entonces a volver a cambiar. Es tremendo lo que está pasando. Lo que pasa es que este sistema requiere requiere de productos para el consumo, requiere... me acuerdo de que cuando estaba en la cárcel, en una oportunidad, el consejero encargado de la unidad nos pidió que rompiéramos todos los muebles. Imagínense esto, y no era una terapia para botar el estrés, pero nos pidieron que rompiéramos todos los muebles y que los hiciéramos añicos. Pero esos muebles estaban enteros, la pizarra estaba muy buena, los escritorios estaban muy buenos. Entonces yo le dije, ¿pero por qué es esto? Le dije, no lo entiendo. ¿En cuántos países del mundo esto duraría muchísimo tiempo? ¿Y cuántos países del mundo que quisieran tener, aunque sea esto, y no lo tienen? ¿No? Y entonces me dijo, no, el sistema, esto, si no nos deshacemos de esto, no podrían vender nuevos equipos y entonces se sostienen el consumo. Ahí aprendí lo que era la economía esta de mercado, que está sostenida en el consumo. Tenemos que crearnos mercado. Entonces destruyen muebles, ¿por qué? Porque el que fabrica muebles tiene que vender más muebles. ¿Por qué? Porque se necesita de que este hombre para girar. En realidad no se dan cuenta que es una gran pirámide, así como las grandes estafas estas que hay, en las cuales la gente deposita su dinero esperando que... Exactamente el mismo sistema, este es un sistema piramidal que está cimentado pues en el consumo solamente. Es la economía de la bicicleta, que hay que mantenerse pedaleando. Si tú dejas de pedalear, pierdes el equilibrio y te caes. Igual acá no se puede dejar de consumir. Entonces se valen de todos los medios para que uno consuma. Y es fuerte y es violento, porque en fin, ahí rompíamos muebles, pero acá estamos rompiendo inocencias, estamos rompiendo a niños, ¿no?, que todavía son niños y que no han sido, les estamos robando, ¿no?, la oportunidad y la necesidad, sobre todo, porque no es una oportunidad, sino una necesidad de cada niño de ser niño, de poder descubrir las cosas por sí mismo. Sin embargo, me los programan ya desde niños, porque ya vienen otras personas que han pensado por ellos y les meten el programa de lo que ellos creen que es la vida. Y es por eso que es muy difícil después querer cambiar a estos niños y enseñarles otros caminos, caminos de fe, porque los han vuelto totalmente racionales, ¿no? Con todos estos sistemas que se sostienen únicamente en el propósito del consumo. Pero bueno, Cuaresma es un tiempo maravilloso para irnos dando cuenta. Esta madre de familia con la que me encontré esta mañana, la vi, ¿no?, que venía cargando ella misma con la maleta, con la mochila de la niña, y caminando y teniendo que trepar el cerro, porque vive en un cerro, y con todo y la pobre agotada, extenuada físicamente, y viendo cómo es que a su hija, después de hacer las tareas y toda esa cuestión, no les queda, pero ni siquiera pues 2 horas o 1 hora siquiera pues a la semana, ¿no?, digamos un día domingo, para que pueda ser niña, para que pueda hacer las cosas que normalmente hacen los niños. Esto es muy violento y no me explico. Claro, pues es que se necesita el consumo cada día. Recuerdo que cuando yo estaba chico no existía la televisión y apareció la televisión. Ahí todo el mundo se aceptaba, el gordo se aceptaba como el gordo, el flaco como flaco, el feo como feo, el negro como negro, el cholo como cholo, el blanco como blanco. No había ningún problema. Pero recuerdo, y hoy día me pasó algo que se los comentaré, en el supermercado, porque tiene que ver precisamente con esa época en la que apareció la televisión. Y había y de repente apareció un comercial que se llamaba el segundo Helen Curtis, de un producto que era Helen Curtis. Y era el segundo debut de Helen Curtis. En el segundo debut de Helen Curtis presentaban a la imagen de una mujer toda desgreñada y fea, que había una chica bonita a la que la habían puesto fea para que parezca fea, ¿no? Y después la presentaban, después de aplicarse el segundo debut, aparecía como una belleza, pues, ¿no?, de almanaque, de concurso, de Miss Universo. Y una interrupción por un momentito. Bien, amigos, continuamos con la grabación. Resulta que hacía un calor tremendo aquí en la cabina, tras que chiquita y encerrada, ¿no? Entonces tuve que ir a buscar un ventilador. Me disculpan. Bueno, el asunto es este. Cuando apareció el segundo debut de Helen Curtis, ya les conté la escena de la imagen de la mujer fea, que de repente, a partir de ese momento, yo dije, y pensé, esto es peligroso. Yo era un niño, pero no sé por qué se me quedó grabado eso. Y si se me quedó grabado es porque sabía que en algún momento eso me iba a significar algo, me iba a decir algo. Entonces, a partir de ese momento, esa fue la semillita, ese fue el primer paso, porque todo empieza así, de una manera inocente y hasta como una cosa buena. Ay, qué bueno que las personas se vean mejores para levantar su autoestima y todo cuanto hay. Y a partir de ese momento vino toda una violencia en la cual las personas ahora ya no se conforman con lo que son, pero todo tuvo un origen y todo se originó en ese momento. La gente ya no se acepta, nadie se acepta tal como es. ¿Por qué? Porque tiene las posibilidades de cambiarlo todo en su vida. No, claro que hay cosas que no se pueden cambiar, el alma no se puede cambiar, pero entonces las personas siguen cursos acelerados que para hacer de yoga, meditaciones, buscan religiones, es decir, existe hasta un mercado tremendo, ¿no?, de ofertas religiosas para la gente, para que cada una busque la que más se acomoda, ¿no?, a su proyecto de vida, a su plan de vida. No pasan de ninguna manera por la renuncia ni pasan por la cruz. Eso son cosas de otros tiempos, en estos momentos no es necesario. No, ya eso era... Ya, eso es cosa del pasado. Y entonces es tremendo todo esto. Entonces viene el sistema agarra y dice, bueno, ya me consumí. Me acuerdo desde cuando estaba chico, ¿no? Todo el mundo regresaban de los colegios, regresaban los alumnos a su casa para almorzar en familia, el padre de familia volvía, ¿no? Se cerraban todos los negocios y todo el mundo volvía a su casa para almorzar y luego regresaba en la tarde para trabajar hasta la noche. Pero había pues el grupo de familia que se reunía en torno a la mesa, como nos pide Jesús. Pero vino el sistema y dijo, no, este hombre pierde mucho tiempo, después llega, hace la siesta y cuando llega en la tarde ya no produce como en la mañana. Empezaron a intervenir indudablemente todos los psicólogos que van determinando a usar sociólogos para empezar a usar, a saber a usar y aprovechar, ¿no?, las habilidades de los seres humanos en su máximo potencial para que respondan al sueldo que se les paga. Es decir, se va viendo de que las personas tengan cada vez menos capacidad de movimiento por ellas mismas, y para que ellas no tengan que pensar, bueno, se empezó a pensar por ellos y se les empezó a dar simplemente normas, pautas a seguir, y los convirtieron en robots. Y no nos damos cuenta, nadie se da cuenta, pero lo trágico de todo esto es que la gente prefiere ser así. Han llegado a un punto en el que nos han dormido por completo el discernimiento, la facultad de pensar, de decidir, de optar, ¿no? Y entonces y se sienten más cómodos porque otro tome la decisión por ellos y se sienten más cómodos siguiendo pasos solamente, cumpliendo pasos. Es terrible, pero no me imagino cómo puede ser que se haya llegado a esto. Bueno, sí sé. Todo empieza así, por una semillita, la semillita tal vez de aquel programa que me quedó tan grabado en la mente, ¿no? Y que estamos viendo. Esta mañana tuve que ir al supermercado a hacer unas compras porque el día sábado viene la chica que me ayuda en la casa a hacer la limpieza, a poner un poco de orden, porque una vez por semana por lo menos, ¿no? Yo vivo solo con mi hija que es universitaria y entonces necesitamos de alguien que nos ponga un poco de orden en la casa una vez a la semana por lo menos. Y entonces resulta que tuve que ir al supermercado y vi a un señor que lo tenía identificado, porque es un tipo de una cara rara, ¿no? De unos ojos medio dormidos, un poco parecido a un Basil Hound, ¿no? Pero con una nariz prominente, ¿no? Y con una cara así alargada, argentino, él que llegó, y me acuerdo que traía un personaje, ¿no? Hacía un personaje en la televisión para los niños, me acuerdo, que era muy interesante, creo que era el Topollillo. Pero resulta que este personaje, siendo tan feo, ¿no? A lo que el mundo toma como referencia, ¿no?, como belleza, se casó con una de las mujeres más lindas que había en esos momentos en la televisión. Era una chica que hacía un comercial de gaseosa, de Inca Kola, que le llamaban la Chapita, una belleza, ¿no? Y era pues la chica de la televisión. No, era el personaje de la televisión. Televisión era de una gran frescura, de una gran belleza, se le veía muy bien, muy linda, y era la época en que los comerciales se hacían en vivo, ¿no? Las modelos y todo el mundo tenía que estar metido prácticamente todo el día en el canal, decía, comercial de Inca Kola, pum, corrían todos, iban ahí, ponían la arena, levantaban el toldo y ahí hacían el comercial de Inca Kola y pues salían, y había que hacer comercial de la leche, y pum, traía la vaca, mete, ¿no?, exprime la leche, y todo era en vivo. Había actuación, por consiguiente, y no habían dos comerciales iguales de ninguna manera, pues porque somos seres humanos y no somos máquinas que nos repetimos, aunque ahora nos repetimos, ahora sí somos máquinas más que seres humanos. Pero volviendo al punto, y lo vi a este hombre, dije, ay, fíjate, este hombre, está la cara igualita, porque, es decir, se le veía viejo desde joven, o sea, que sigue, sí, ahora que ya pasaron, pues, ¿cuántos años? 50 años, ¿no? O 40 y tantos, por lo menos, sigue, está más viejo, pero se le sigue viendo, la cara es la misma. Y de repente volteo y me encuentro que estaba con la jovencita esta que tenía loco a todo el Perú. Es decir, no, realmente a él no se le nota, no se le notaban los años, pero a ella no le pasaron los años, se le quedaron encima, porque todos los traía puestos, y no, y ya no le sirve ni el segundo, ni el tercero, ni el quinto debut de Helen Curtis. Pero ¿y cómo es el tiempo inexorable? ¿Cómo va pasando y cómo va acabando con todas estas cosas? Pero me imagino que si hubiera sido en ese tiempo si hubieran hecho todo el tipo de reconstrucciones y todo, ya no están, ¿no? Pero qué bien que hayan perdurado. Lo que me gustó fue porque ver ahora que los matrimonios no duran tantos, pero verlo a él que se mantenía aún con la chica esta, no tan linda y tan dispareja. Un poco a lo que es lo mismo que pasa con Raquel Welch, ¿no? Que siempre los escoge feísimos, espantosos. No sé, no sé cómo será eso, pero los escogen así, por algo será. Y bueno, así es que estuve, no sé ni por qué me metí en el tema ese, pero bueno, ya estamos. El tema era que quería traer la cuaresma. La cuaresma es un poco buscar también en nuestras vidas para ver todo aquello que no está caminando bien. Todo aquello que no nos permite ser lo que nosotros realmente quisiéramos, todo aquello que está entorpeciendo nuestros planes de felicidad, nuestros planes inclusive, ¿no?, de éxito empresarial, ¿no?, o simplemente de sentirnos vivos, ¿no?, nuestros planes con respecto a Dios. ¿Cuál es nuestra posición? Cuaresma es un tiempo hermosísimo porque es un tiempo en el cual hay tal fuerza de oración, porque toda la iglesia está reunida en oración, penitencia, en ayuno, todos los monasterios, y entonces nos encontra conventos y monasterios, todas las iglesias reunidas, cada gotita se une y se hace un mar, la oración se convierte en una cosa muy grande, tremenda, fuerte, ¿no? Y más aún con Dios vivo, con Dios resucitado en estos momentos, porque estamos viviendo los tiempos de Jesús resucitado. Y a lo que iba es a esto. Sé que los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros, pero si Dios deja algunas cosas, si Jesús habló algunas cosas y las manejó en términos de tiempo, y si le está hablando a los hombres, pues nos está hablando en nuestro tiempo, ¿no?, en nuestra forma de ver las cosas. Sin embargo, hubo un momento en el cual yo decía, ¿dónde está la paz esta que nos ofrece Dios? Y no la veía por ninguna parte, entonces y escuché un comercial de preservativos, en el cual habían puesto voces de niños de 10 años, 12 años, y que hablaban de un preservativo que se llamaba Miguelito, y que habían hecho una historia de que Miguelito era, ¿no?, que los protegía, o sea, que era ya un héroe Miguelito, ¿no?, Miguelito el condón protector. Y entonces yo dije, qué perverso es esto, ¿no? Qué perverso, ¿cómo puede ser posible que estén usando niños de esas edades para hacer este comercial? ¿Para qué? Para que los otros niños escuchen voces de niños y ya tomen el condón como una cosa normal, para que se acostumbren a eso, para que no sea una palabra, ¿no?, que esté ausente de su lenguaje, y que lo tomen al contrario como un amigo y como un protector. Entonces dije, ¿dónde está esto de mi pasos dejo, mi pasos doy? Y yo estaba con la Biblia, entonces, en ese momento, y la solté contra la mesa y la Biblia se abrió en una página y la leí. La leí porque dice, ¿dónde está? Oye, Jesús, háblame, le dije. O eres un charlatán o te han marqueteado muy bien. Dime, ¿dónde está la paz? ¿De qué hablas? Y cuando tiré la Biblia prácticamente contra la mesa, la Biblia se abrió en la segunda carta de Pedro. Y ahí decía, en los últimos tiempos aparecerán hombres llenos de sarcasmo que dirán, ¿qué objeto tiene pues esperar la venida si el mundo es igual desde que existe y seguirá siendo igual hasta el final? Pero hay una cosa que quiero que tengan en cuenta, decía ahí, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vendré sin demora, y si demoro un poco mi llegada es porque estoy esperando y dando la oportunidad porque quiero que todos se salven. En ese momento estábamos en el inicio del tercer milenio. dije, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó, me vino, ¿no? Descendió a los infiernos. Y dije, si para Dios un día es como 1000 años, estamos en el inicio del tercer día, del día de su resurrección, o sea que es ahora, cuando vamos a experimentar dentro de lo que es el tiempo para Dios, el plan, la venida del Señor, la resurrección del Señor. Y es ahora cuando realmente vamos a poder ver el fruto de la cruz, el fruto de su sacrificio, el fruto de su entrega, de su amor, de su entrega de amor por nosotros. En ese momento me llené de una confianza y de una alegría tremenda, porque lo tenía clarísimo. Y es más, mi corazón no me engañaba y mi corazón me decía que así era. Entonces me cambió el switch y me pasó, ¿por qué? Porque después me encontré por ahí que decía, no os alarméis cuando digan que es inminente mi venida, primero se tiene que manifestar el anticristo, tomar mi lugar y proclamarse el mismo como Dios, cuando eso suceda, preparaos porque es inminente mi... Y bueno, estamos en ese tiempo, pero la palabra de Dios que se cumple, la palabra de Dios que se cumple irremediablemente, no digo irremediablemente, qué bien que se cumpla, por el contrario, ¿no? Cómo es que a veces las formas de hablar nos confunden y nos hacen equivocar y nos hacen hasta decir lo contrario, ¿no? La palabra de Dios, qué bueno que la palabra de Dios se cumpla, porque estamos viendo la acción del demonio por todas partes, pero sabemos de que está vencido, porque amaneció, porque ya empezó el nuevo día, y empezó el tercer día, el día de la gloriosa resurrección del Señor, cuando todo va a ser revestido de luz y vamos a podernos dar cuenta que nos hemos estado manejando, ¿no?, bajo patrones de la oscuridad. Y bueno, pero estamos en ese inicio, estamos en ese albor, estamos en el romper. Todavía es fuerte la lucha, es poca la luz que asoma como en todo amanecer. Pero no hay ningún problema, porque no tenemos que hacer nada. Así como no tenemos que hacer nada para que anochezca, no tenemos que hacer nada para que amanezca. Las cosas se van dando y eso ya se empezó a dar. Eso ya está abierto. Y hay personas que por una razón viven cerca, están tratando de encontrar la luz de Cristo, la verdad, están tratando de caminar por los caminos del Evangelio y se van encontrando porque su vida se va transformando. Yo mismo en mi propia vida, yo soy testigo de la resurrección del Señor. Lo único que tengo que hacer para ello es darme cuenta de qué cosa era mi vida antes del Señor y qué es mi vida a partir del Señor. Mi nombre es César Jesús. En la primera parte de mi vida, las dos caras de la moneda, le di al demonio lo que es del demonio, porque lo serví bien. Lo serví bien, fui un excelente apóstol del demonio. Pero después la moneda se volteó y empecé, mi cambio fue total, mi entrega fue total a Dios y empecé a darle a Dios lo que es de Dios. Y los frutos se están viendo. Bueno, yo lo que estoy viendo es una cosa también, de que yo había empezado a grabar este programa con el mismo nombre del programa de esta mañana, pero no estoy yendo por ahí. Bueno, no importa, después le cambiaré el nombre, pero creo que el tema ese es importante. El tema ese es importante porque la ofrenda de luz, pero ¿qué tal si lo dejamos para otro momento? Mientras tanto, les digo, ¿no? Yo estoy haciendo un esfuerzo en mi página web, no por tratar de comunicar, ¿no? O dar algunas pautas con respecto a la cuaresma, no pautas que voy recogiendo de la enseñanza de este caminar día a día, porque cada día la cuaresma nos da un tema distinto y cada día nos abre pues oportunidades de sanar campos distintos de nuestra vida. Y es un tiempo maravilloso, es un tiempo de gracia, pero a veces digo yo, ¿por qué soy tan torpe y no soy capaz de poder graficar de alguna forma, ¿no?, toda la grandeza que está encerrada en la cuaresma? Tal vez si lo digo con una sola palabra, Dios está disponible para ti, para ti, para ti, ¿para qué? Para iluminar tu vida, para descubrir qué cosas hay en tu vida que no te dejan ser felices, que no te dejan caminar, ¿no?, por este camino, qué cosas has perdido en tu vida, si el sentido de lo que es la vida, por qué si estás yendo por algún camino que no te está dando resultados. Es un tiempo de tan grande que no hay forma de describirlo, pero sí te puedo decir algo, ¿no? En la época de Moisés, él trataba de tomar contacto con Dios para que Dios lo vaya orientando en la conducción de su pueblo de la esclavitud a la libertad. Bueno, Cuaresma es eso. En Cuaresma todos nosotros salimos, recordemos pues de que hemos salido y que toda la Cuaresma se desarrolla en el desierto. Pero además de esto, recordemos que en la primera semana Jesús sale, ¿no? Y cuidado, ¿eh? No sale para evitar a los demonios, sino sale para enfrentarlos, para ser tentado inclusive, y vencer a los demonios en la seguridad de que está con el poder de Dios que está sobre él, y el poder de Dios es el que le va a permitir vencer a los demonios. A los demonios del tabaco, de la droga, del alcohol. ¿Qué situación tienes que para ti te parezca imposible y que quieras realmente? Es decir, es un tiempo maravilloso de conversión. Es un tiempo maravilloso de intercesión, ¿no? Es un tiempo maravilloso de salud mental, física y espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos en este tiempo ya guiados y conducidos por Moisés. Es Dios mismo. Es Dios mismo quien está pastoreando a su rebaño. Es Dios mismo que va caminando con nosotros, pero no nos damos cuenta de que Dios va caminando con nosotros todos los días. No nos acercamos a Él. Acércate un poquito, ¿no? O al Santísimo, ¿no? O a la Eucaristía, a la Eucaristía diaria, y déjate conducir por Dios, escúchalo. Y verás cómo te va a señalar caminos y cómo es que vas a ir viendo y descubriendo qué cosas son, cuáles son las piedras, los bloques que tenemos, que tienes en tu vida. Y tienes el poder de Dios para removerlo, porque ahí está Dios dispuesto. No es que Él esté dispuesto para ti únicamente para mostrarte, no para que puedas descubrir cuáles son tus bloques, sino tiene toda la fuerza para removerlos. Señor, te pido por esta circunstancia, te pido por este problema de enfermedad, te pido por este cáncer, Señor, que me está afectando o que está afectando a un ser querido. Tócalo, Señor, glorifícate, Señor, ¿no? Te pido perdón por todos los pecados que podamos haber cometido. Te pido que limpies toda mi vida, mis memorias, mi entendimiento, mi voluntad. Y te pido realmente, Señor, que me des la gracia de poder renunciar a mi propio proyecto de vida para que se haga tu proyecto en mí. Porque eso es la Cuaresma. No es entrar a la Cuaresma y dejar suspendido nuestro proyecto para que una vez que termine la Cuaresma retomar nuestro proyecto. No, la Cuaresma es morir, es dejar de lado todo aquello, dejar nuestros proyectos, que el Señor verá si el proyecto en el que tú estás empeñado o en el que estás trabajando es bueno para ti. Él verá si después al final de la Cuaresma lo retomas o no. Pero hay que ser claros, no hay que dejar las cosas en suspenso. Y otra cosita importante con respecto a la Cuaresma, ¿no? A veces ofrecemos algún tipo de sacrificio o de penitencia al Señor, o le hacemos alguna promesa. La promesa es un arma de doble filo. Primero, que nace del yo. Nace del yo que le hace una promesa a Dios como si estuviera haciendo algo bueno por Dios. No, tenemos que entender que la Cuaresma no es que estamos haciendo algo bueno por Dios. Sí lo hacemos en la medida en que Dios lo hace muy feliz, que nosotros entremos por caminos de verdad y que entremos por los caminos en los que vamos a tener una vida como la que Él tiene reservada para nosotros. En ese sentido. Pero no como que estamos haciendo algo que le vamos a mejorar la vida a Dios. Pues no puedes, ¿no? Porque a veces lo tomamos de esa manera, como que estamos haciendo un sacrificio por el Señor. No estás haciendo un sacrificio por el Señor. El Señor más bien te presta este tiempo, te da este tiempo la oportunidad de que aquello que estás haciendo, aquello a lo que estás renunciando, el tabaco, el alcohol, la droga, o lo que fuera, o simplemente a los apegos, a las necesidades de afecto, de cariño, de aprobación, tantas cosas, ¿no? Todo aquello que nos condiciona las vidas, todo aquello que nos va a Y entonces te da la oportunidad de dejar atrás todo aquello. No es que yo dejo de fumar ahora durante la Cuaresma, y sí, durante la Cuaresma he tenido la fuerza, porque no, el Señor te va a dar la fuerza para que realmente no caigas en la tentación de volver al tabaco. Pero llega al final y ¡pum! ¡Ah! Vuelvo, engancho con el tabaco. ¿De qué te sirvió la Cuaresma? La Cuaresma es para morir a lo que nos hace daño, ¿no? Y entonces, y ahí viene. Pero entonces, con esta cuestión de la promesa hay un asunto. Primero, de que esté en nosotros el querer, pero no esté en nosotros el poder. No, es un acto de soberbia, por consiguiente, pues no, estas promesas que hacemos a Dios, porque no dependen de nosotros. No es exclusiva dependencia nuestra el cumplimiento de las promesas. Pero además puede convertirse en un arma de doble filo. porque resulta de que después, si es que no las cumples, te vas a llenar de sentimiento de culpabilidad y vas a sentir, ay, qué terrible soy, y vas a sentir de que ya no tienes derecho a nada, de que no puedes participar de la Pascua. ¿Por qué? Porque fallaste en tu ofrecimiento de la Cuaresma. ¿Por qué nos manejamos en los patrones humanos, en los patrones en los que se mueve el mundo? Pero sin embargo, después nos encontramos con algo. Y es que si los cumples, hay otro peligro. Que te sientas un poco como el publicano que está, como el fariseo que está con el publicano. Ah, yo no soy como los demás, yo sí cumplo con lo que digo, yo sí cumplo con lo prometo. Entonces estás también como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, en la cual él sentía de que él lo tenía todo ganado porque él se había portado bien, porque él no se había separado del padre, porque él había sido un perrito faldero que había estado al lado del papá del padre y que no tomó ningún riesgo en su vida y que simplemente siguió siendo hijo por toda su vida. Dios no quiere eso, ¿no? Pero corremos el riesgo. No, corremos ese riesgo de que de repente, si hemos cumplido y si hemos llegado al final de la Cuaresma y hemos cumplido lo que nosotros ofrecimos como un acto penitencial, nos sintamos con derecho. Y nuestro ego, lejos de haber disminuido, no digo muerto, que es lo que debería ser lo ideal, no, al contrario, se siente orgulloso. ¿Por qué? Porque pude cumplir con la promesa que le hice al Señor. Bueno, amigos, esto ha sido un programita simplemente para que las personas que reclaman, es una cosa, no, las personas que reclaman el hecho de que quieren tener algo para escuchar, aunque sea, no sé si esto dará para mucho, pero lo he hecho solamente con ese afán, ¿no? Y además porque ese es el problema. Cuando nosotros hacemos las cosas tratando de aprovechar un tiempo, ya va a ser el momento de la misa, hay que poner las velas, es un trabajito que normalmente lo hago yo, y entonces y se va a empezar el rosario, y hoy día, por lo menos sábado, no quisiera hacer el rosario y rezar las vísperas por Cuaresma, ¿no? para poder situarme un poquito y para poder prepararme para la misa de dominical, que es la que nos va a conducir durante toda la semana. Pero es así, pues, entonces ya estoy un poquito pendiente con la hora, que ya es la hora, y así pasa, pues. Amigos, hasta mañana, si el Señor lo permite. Gracias.